Vale, empiezo otra vez porque estaba con el mute. Vamos a empezar de vuelta. Vale, bienvenidos a un podcast de telesemana.com. Estaba hablando solo porque estaba con el botón de mute activado. Así que bienvenidos a un nuevo podcast de telesemana.com. No es que estabais en cine mudo, es que yo estaba erróneamente con el micrófono apagado y estaba aquí hablando como si nadie. Mira que llevo cascos de retorno que me indican que no estaba teniendo audio, pero como me veía mover los labios en la pantalla, digo, pues será que me he quedado sordo y la gente se de yo. En lugar de pensar que no iba al micrófono, he pensado que yo me había quedado sordo y que no pasaba nada, que podía hacer el podcast estando sordo. Bueno, vamos a hablar de, como os decía al principio, bueno, bienvenidos a un nuevo podcast de telesemana.com, un viernes más, para hablar sobre el sector de las telecomunicaciones. Y en este caso, el tema de la semana ha sido la licitación, la futura licitación que se va a llevar a cabo en Argentina para el espectro 5G. Hay todo un culebrón, un novelón que se está ahora mismo desengranando como una serie de Netflix. Si no lo habéis seguido, os invito a que vayáis a la página web de telesemana.com y lo veáis allí, porque se ha estado cubriendo toda la semana todo lo que ha ido sucediendo casi casi a diario, porque cada día había una vuelta de tuerca adicional a la situación, y nuestra compañera Noelia Tellez Tejada ha estado con este tema. De hecho, me estaba avisando ella que estaba muteado y no lo estaba viendo. Bueno, vamos a presentar, bueno, de hecho le voy a dar la bienvenida a Noelia Tellez Tejada para que se una a nosotros antes de seguir avanzando con el podcast, que está teniendo un inicio bastante... ¿Cómo se nota que no está Andrea, que está de vacaciones y que me toca a mí moderar, Noé? Voy completamente descontrolado. ¿Cómo estás, Noé?
Bueno, pero es un desafío poderte leer los labios y ver si la audiencia tiene esas capacidades, ¿no?
Sí, a ver quién habrá pillado los mensajes ocultos del inicio.
Mudo. Sí.
Buenísimo. Bueno, tenemos también, como siempre, a Carlos Saúl Pérez, que nos está saludando. Buenos días, saludos desde Ciudad de México. Hola, Saúl. Hola, Carlos Saúl, y gracias por estar un viernes más con nosotros. Y antes de darte la palabra, Noelia, porque evidentemente el culebrón de la semana es la subasta 5G. Hay muchas cosas que hablar, así que no quiero perder mucho tiempo. Déjame que haga un mini repaso a las noticias de la semana y entonces vamos con que nos cuentes qué ha estado pasando con el tema de Argentina. ¿Te parece?
Dale.
Perfecto. Bueno, pues vamos a empezar un poquito rápidamente, solo para calentar motores, ir preparándoos porque se viene el tema Argentina, pero cosas que tenéis que saber de esta semana es que, por ejemplo, KDDI y SpaceX se han unido para ofrecer servicios satelitales a los celulares de próxima generación en Japón. Ya supisteis que la semana pasada hicimos un evento sobre esta temática y hay mucho movimiento con respecto al tema de los celulares y los satélites. Y bueno, otro paso que se da más en Japón, no es el único, hay muchos ejemplos de operadores llegando a acuerdos, incluso en América Latina, pero aquí hay uno más, uno adicional, entre KDDI, que es el operador japonés, y SpaceX, operador móvil. También tenemos que el mercado de Network Slicing 5G se desacelera. Según Avi Research, estamos ante un mercado que se está desacelerando, a pesar de que hay operadores que están lanzando 5G en su versión standalone y que muchos de ellos ya están haciendo pruebas con Network Slicing. Sin ir más lejos, hace poco Verizon en Estados Unidos hacía una prueba en un evento de Red Bull donde justamente habían preparado un Network Slicing para cubrir ese evento por televisión. De todas maneras, Avi Research considera que hay una oportunidad de 19.000 millones de dólares para los próximos 5 años en inversiones en 5G Network Slicing. También, hablando de desaceleración, está el tema de la venta de smartphones, que va a caer a niveles de hace una década. Estamos encontrándonos con una situación bastante difícil de gestionar para los fabricantes de dispositivos, que se encuentran con un mercado inflacionario y con una cierta recesión. Todo culpa también en parte de la guerra y de problemas macroeconómicos que se están dando en el mundo y que están provocando que, bueno, pues que la venta de teléfonos se esté complicando. Más noticias que han pasado esta semana son las suscripciones globales de 5G. Se acercan a los 1.300 millones de usuarios en el segundo trimestre de 2023. La India está liderando este crecimiento ahora mismo. No que sea la India el que está teniendo más, sino el que está creciendo más rápido. El que está liderando, obviamente, es China, de momento. Otra noticia importante que se ha producido esta semana es que Vodafone ha empezado a cumplir su promesa de lanzar 2.500 sitios con Open RAN en el Reino Unido. Esta promesa la hizo en 2020, y recordar que los operadores europeos, Vodafone, Telecom Italia, Telefónica de España y Orange, y T-Mobile o Deutsche Telekom, tienen un memorándum de entendimiento firmado para desarrollar la tecnología Open RAN en sus redes comerciales. Ya tienen varios acuerdos realizados, varios white papers publicados con respecto a dónde tiene que ir la tecnología, y esta semana Vodafone ya ha iniciado el despliegue de estos 2.500 sitios Open RAN, los cuales desplegarán los próximos años y a la vez los utiliza para sacarse de encima infraestructura de Huawei que el gobierno del Reino Unido le prohibió utilizar. La GSMA le ha pedido al gobierno de Ecuador que avance con las renovaciones de espectro. Justamente hoy hablaremos de espectro, pero en Argentina. La Etsy presentó las especificaciones del Release 2 para las redes fijas de quinta generación. No nos podemos olvidar tampoco de las redes fijas. Creo que fue un CTO de América Móvil que dijo que la mejor red móvil es una red fija. Y por último, no os voy a comentar todos los días de la semana, pero por último os comento que SK Telecom en Corea del Sur está impulsando el desarrollo de estándares para comunicaciones seguras ante la computación cuántica. Se vienen cosas interesantes. Bueno, y ahora sí, dicho este repaso, que todas estas informaciones y más de esta semana las tenéis en el portal de telesemana.com en la sección de noticias, y esperar que voy cambiando también de comentarios. Ahí nos saluda Elías Porros Umaña, de buenos días, saludos desde Sileo, la bandera está bien, es Puerto Rico, creo que es, pero bueno, estas banderas de emojis, eso es Puerto Rico, ¿no, Noelia? De hecho, déjame que traiga a Noelia y ver si Noelia sabe qué bandera es esta. ¿Ando bien con Puerto Rico?
Costa,
¿no?
Rica.
Costa Rica, ay, Puerto
no,
Rico.
Costa Rica.
Costa Rica, perdón, Costa Rica, no Puerto Rico, perdón, Costa Rica, sí, sí, quería decir Costa Rica, no Puerto Rico, perdón. Perdón, perdón, confundí, pero tenía en la cabeza Costa Rica, lo que pasa es que tengo un cacao cerebral espectacular. Bueno, y también nos saluda Jorge Alberto de la Cruz Vázquez. Buenos días, saludos desde Perú. Vale, muy bien. Gracias a todos por acompañarnos. Y ahora sí vamos a empezar porque el tema es denso, es potente, es importante, porque Argentina dentro de la región es un mercado importante. Y Noelia, digamos que no está dando ejemplo con su subasta 5G.
Estamos complicados porque vamos a arrancar como con la historia... de paso a paso, ¿no? Vamos con el cronograma de cómo se fueron sucediendo los hechos. Argentina está en un proceso complejo macroeconómico de una fuerte devaluación, hiperinflación, en medio de un proceso electoral. Se espera que el 29 de octubre se definan las elecciones generales, ahí nos dice Elías Porras Umaña, Costa Rica. Bueno, que se defina quién va a ser el próximo presidente del país. El ministro de Economía es uno de los candidatos a continuar con, digamos, con la gestión de gobierno actual, digamos, es el candidato por el oficialismo. Pero bueno, en todo ese escenario, ¿no? Complejo, electoral, de negociación de deuda con el FMI, de devaluación, de hiperinflación, este lunes el ENACOM anuncia la subasta de 5G. Hace una reunión de directorio de una subasta que viene siendo prometida desde hace años. A fin del año pasado nos habían dicho que en febrero iba a estar la subasta y se fue prorrogando en discusiones internas en el ENACOM. Finalmente este lunes se consiguió con 2 votos en contra anunciar, aprobar la realización de la subasta. Esto generó mucha expectativa, obviamente, y el martes por la mañana conocemos los detalles del llamado a la subasta, porque fue publicado en el boletín oficial. Se establece un cronograma de... En principio, se publica lo que se sabía, que se iba a subastar la banda de 3,5, que el costo de cada 100 megahercios iba a ser de $350 millones, un montón de plata, y que iba a haber un cronograma de implementaciones progresivos de acá a 8 años, ¿no? ¿Cómo se iba a obligar a proponer que los operadores cumplieran con cierto despliegue? Bueno, se establece ese cronograma, dice que si quedan lotes vacantes, esos lotes van a ser destinados pueden ser destinados a ARSAT, y sale una regulación paralela, una asignación de espectro de 100 MHz para ARSAT. Y esto generó un montón de discusiones. El miércoles, al día siguiente de conocerse los detalles de este llamado a subasta, los operadores sacan un comunicado, Movistar, Claro y Telecom, sacan un comunicado conjunto en el que dicen que cuestionan la asignación de espectro que se hace a ARSAT, porque dice que es irregular y establece diferencias de mercado. Cuestionan el valor del costo de espectro porque consideran que es muy caro. lo comparan con mercados y experiencias como la de Brasil, donde la ecuación de costo de espectro a cambio de obligaciones de hacer es de más de un 90% de obligaciones para hacer. Es muy común que en estas situaciones de espectro para 5G se mire la subasta de Brasil, porque para Brasil fue un caso de éxito esa subasta. Entonces es muy difícil no irse a esa experiencia y ver y compararse qué es lo que pasó en aquel caso. Y otro tema que viene siendo muy discutido es que la subasta establece la obligación de ponderar tarifas sociales de cara a garantizar el acceso y la asequibilidad de las poblaciones más vulnerables de la Argentina. Vuelvo a lo anterior. Argentina está en un proceso de empobrecimiento poblacional grande. Según los indicadores del INDEC de 2022, del año pasado, que fueron publicados hace poco, a mediados de año, el 40% de la población está en condición de pobreza. Después de conocerse ese dato, hubo una devaluación de alrededor del 25%, una hiperinflación, que hace pensar que esos indicadores son aún mayores de pobreza. Entonces, los operadores dicen, traen el DNU 690 y dicen, el DNU fue inviable. No lo pudimos sostener. Y ahora, con la situación que hay, no es claro cuál es la porción de población que vamos a tener que garantizar con este servicio social. Y sigo con el correlato de los días. El lunes se conoce la aprobación. El martes se publica en el boletín oficial. El miércoles los operadores salen con una queja corporativa, porque salen los tres juntos con un comunicado, y el jueves el ENACOM se pronuncia. Anoche, a última hora, el ENACOM saca un comunicado, lo acabamos de publicar en el portal, explicando cada una de esas objeciones principales, que es la cuestión tarifaria, es el costo del espectro, y dice, por un lado, que y me voy al machete porque no quiero errar. Comienza por decir que la subasta está en marcha. Hay 60 días para que los operadores hagan sus presentaciones, sus propuestas, sus consultas, y luego se dirima en función de quién presente la mejor propuesta. Se especula que esto va a suceder a fines de octubre, principios de noviembre, atravesado, como decía antes, por ese cambio, ese momento electoral tan decisivo para el país. Pero bueno, ENACOM confirma que no hay borrón y cuenta nueva, que se sigue con la marcha y con el cronograma previsto. Plantea también que el Ejecutivo se planteó una estrategia y una forma de llegar a esta evolución de las comunicaciones seria, y convida a los operadores a que se sumen. Y lo plantea, y me voy al machete, con un sincero compromiso de las empresas licenciatarias. Y empieza a desgranar, ¿no? Dice que, por ejemplo, no es comparable el escenario brasilero con el argentino, porque hay un montón de elementos que difieren entre una y otra subasta. Por ejemplo, Argentina solo pone en consideración espectro en la banda de 3,5, y Brasil puso otras bandas en consideración porque la estrategia era mayor, era una conectividad 4G y 5G y también despliegue de fibra. Entonces Brasil, ENACOM dice, son diferentes los escenarios y la propuesta de subasta. Entonces ahí hay como una gran diferencia, y también establece la diferencia del costo, y también compara con otros mercados y con otras subastas donde hay diferencias de valor en el costo por espectro. Ayer, en una nota que publicamos, hablábamos con analistas, con José Otero de 5G Américas, con el abogado Agustín Garzón, leíamos también, compartíamos los comentarios que hizo ACIET a propósito de la subasta. Los tres coinciden que el costo por espectro es muy alto, es muy elevado. Consideran que está como 3 veces por encima del costo recomendado en la industria. Pero también si se va a ver el costo por habitante, por cobertura, ese cálculo que se llama POP y que busca hilar fino en cuánto sería el costo de espectro por cada condición de mercado, ahí la comparación con el caso brasilero es irrisoria. ENACOM dice, no nos comparen con Brasil, es otro escenario. Bueno, la industria se va todo el tiempo a mirar a Brasil. Entonces ahí hay como 2 diferencias de enfoque que es muy, muy difícil hacer coincidir, porque el caso brasilero para la industria es representativo y para el órgano regulador local no.
Lo que pasa que no es... Perdona que te interrumpa, porque dale. ¿No se ha comparado con República Dominicana o con Chile, por ejemplo?
ASIET creo que era quien traía también el caso de Chile. Nosotros lo venimos comparando también porque el caso chileno también tuvo compromisos de hacer muy importantes. En el caso del comunicado que saca el ENACOM, como que subraya la comparación con Brasil. Y dice, claro, hace como foco en eso porque es quizás el caso más emblemático y que más le traen, inclusive en el directorio, puertas adentro del directorio, los votos en contra fueron, entre otros motivos, porque traían el caso brasilero. Dice que la crítica que hacen los operadores, dice, y pongo entre comillas, ¿no? La palabra de ENACOM. Toma en forma sesgada este caso testigo justamente por ubicarse al pie de la lista de países que ya implementaron el 5G. Y omite en su presentación casos similares en la región, como los de Chile y Uruguay, cuyo precio se encuentra en línea con el precio de base determinado por ENACOM. Y digo, en el caso uruguayo, hubieron muchas discusiones en torno al costo del espectro, porque no se terminó de definir de dónde había surgido. No sé si lo recuerdan, pero también fue muy discutido y hubieron presentaciones judiciales inclusive por el caso del costo del espectro, porque inclusive en el caso de Uruguay se discutía también la renovación de espectro 4G. Y todo eso armó un escenario de conflicto grande entre los operadores y el regulador. Y el operador público, el rol del operador público también fue discutido allí. Acá se discute mucho esos 100 megahercios que en algunas zonas son de 75 megahercios para ARSAT. ¿Qué dicen los operadores privados? Bueno, ahí hay una asignación irregular que establece distintas estrategias de condiciones para el negocio, porque el operador público va a recibir espectro gratuito, una asignación directa, no está muy justificado, dicen los operadores privados, y el ENACOM subraya, ese espectro otorgado forma parte de la política pública de conectividad del país, y va a alimentar esas estrategias que no van a ser no van a ir a competir al mercado privado. Y lo pone en otra dimensión, lo pone en la dimensión de la política pública. Es una decisión estratégica de política pública del país. Entonces lo saca de la discusión de mercado. Obviamente los operadores ven espectro asignado y lo reclaman porque, otra vez vuelvo, la mirada es diferente. ¿De qué se hace con el recurso? Bueno, en este caso el Estado decide qué hacer con ese recurso espectral. Pero también los operadores y los analistas que consultamos ayer hablan de un escenario preocupante respecto de que los últimos 2 cambios de gobierno involucraron un cambio en la gestión del sector, en la regulación del sector, porque básicamente cambiaron el organismo regulador. Yo no sé si se acuerdan del AFCA, después pasó a ser el ENACOM, y todo eso, esos cambios de estructura, de organigrama del Estado, involucró movimientos para el sector, Más allá de que el cambio de una administración pública puede involucrar un cambio en el norte y en el camino a seguir, y entonces la firma de contratos quedaría para la próxima administración pública, se subasta ahora con un gobierno y se firmarían los contratos después con otro gobierno. Todo ese traspaso a los operadores y a los analistas que consultamos les hace sentir inseguridades respecto de por qué comprometer dinero ahora en esta coyuntura. Lo cierto es que el juego está abierto, está en marcha, el llamado se anunció ahora en estas condiciones. Se especulaba en... como los operadores traen la idea del DNU 690, que para ellos fue tan conflictivo, y una forma de resolverlo fue judicializarlo, y una forma de resolverlo lo pongo entre comillas porque fue parte de una política pública surgida en pandemia para atender una emergencia social grande, que era la necesidad de conectividad, que no estuvo en sintonía con las estrategias que podían llevar adelante los operadores. Ahí hubo un cortocircuito que no se subsanó nunca porque no se terminó de encontrar un punto medio para resolver esa urgencia de conectividad. Y entonces se judicializó y al día de hoy, ya casi 3 años después de ese decreto de necesidad y urgencia, no tiene ya casi valor simbólico porque, si mal no recuerdo, hasta las cooperativas lo judicializaron. Entonces, y ayer hablando con distintas personas me decían... Mucha gente está estos días quiere hablar en off, nadie se quiere expresar abiertamente. Lo de ayer fue un logro conseguir 3 voces formales que se expresaran al respecto, pero muchas de las personas que nos hablaban en off decían, bueno, quizás una forma es empezar a trabarlo judicialmente para llegar a la próxima gestión de gobierno y repensar la estrategia. Y es entrar en un mar de chicanas, ¿no? De, claro, tienes que entrar, de cómo se hace.
Revertir algo macabro para intentar...
Claro, tampoco termina siendo una solución esa, digamos. El escenario de discusión tendría que poderse resolver ahora. Inclusive porque también está abierta la puerta de que la actual administración renueve su mandato. Y entonces, bueno, tendrías que volver a negociar con el mismo equipo, claro. Me parece que el escenario es de reflexión, de tire, de ver hasta dónde llega cada una de las partes en un momento de negociación. Estuvimos esperando mucho tiempo que se hiciera este anuncio, quizás se hizo en el momento menos esperado. Las últimas semanas, todas las semanas comenzábamos con la duda si esta reunión de directorio del ENACOM anunciaría la subasta. Finalmente se anunció y lo que comenzó fue un derrotero de, les cuento, la última semana fue así, lunes, martes, miércoles, jueves, anuncio, declaración, bueno, y críticas.
Y Noé, por cierto, una pregunta que te hago, aprovecho. ¿Cómo se defiende ENACOM con el tema del espíritu recaudatorio, ¿no? Que es algo que ahora parece como una frase maldita, es decir, que cuando se intenta hacer una subasta de cualquier tipo de espectro, tal y como están configurados los mercados, se asume que el espíritu recaudatorio es algo malo. Y a ENACOM se le ha acusado de poner unos términos que parece que tienen justamente un espíritu recaudatorio, ¿no? No sé si ellos la defensa de que no es un espíritu recaudatorio se centra simplemente en comparar los precios con Chile y Uruguay y alejarse de Brasil, o han hecho mención estricta de por qué no es recaudatorio su espíritu, ¿no?
No. Y tampoco nosotros ofrecimos muchas veces en estos días la posibilidad de hacer una entrevista directa e ir a cada uno de esos puntos. Y las respuestas es, estamos comunicando en forma formal, oficial y cerrada el comunicado. Y todo lo que se sabe respecto de la cuestión del precio y la valoración, si es recaudatoria o no, no está precisado. Solo se van a comparar la cuestión del costo con Brasil y lo que les leí recién con Uruguay y Chile. Pero no hacen mención respecto de la estrategia general. Es interesante igual la mirada que ofrece el ENACOM, porque me parece que lo que termina y termina pasando es que no se encontró ese punto otra vez de equilibrio entre las dos partes. Porque uno está centrado en ofrecer una estrategia que sirva a las arcas públicas. En este momento Argentina necesita dólares y los operadores necesitan otra forma. La industria está hablando de otros modelos de subasta. No sé, es como si estuviesen hablando sin mirarse, me parece, sin entender cuál es la urgencia del otro y parándose siempre en la necesidad propia, ¿no? Entonces, de esa manera está difícil que se llegue a un punto de acuerdo. El tiempo está corriendo porque los días para presentarse a la subasta corren. No sé qué va a pasar porque los operadores dicen vemos difícil presentarnos.
Sí.
Eso indica que va a quedar desierta el llamado. Bueno, es una posibilidad también.
Yo por lo que he estado siguiendo de tus notas, que es donde tengo la base para informarme en este caso esta semana, sí que tengo la sensación de que ENACOM pareciera estar en una burbuja en algún punto, ajena, como dices tú, a la coyuntura macroeconómica del país, ajena a la devaluación constante de la moneda y la hiperinflación resultante de esa devaluación constante. Y a la dificultad que van a tener incluso los operadores para invertir en esas redes. O sea, independientemente del precio del espectro, el reto en invertir en la nueva tecnología ya va a ser una complicación, ¿no? Si la importancia para el país es conectar con esa tecnología porque se asume que esa tecnología puede ayudar a producir algún tipo de impacto competitivo en la industria o en los servicios, en las empresas, yo creo que ENACOM debería ser consciente de la situación actual e intentar ayudar a que los operadores rápidamente desplegaran esta tecnología. Creo que sería... Si hubiese una urgencia ahora mismo en Argentina, sería la de rápidamente lanzar 5G lo antes posible y no quedarse rezagado con respecto a Brasil, Chile, Uruguay, los países vecinos que van a estar y con los cuales, en cierto modo, cooperas y compites en el sector industrial y servicios, ¿no? Y, por lo tanto, si la 5G supone una ventaja competitiva de productividad para industrias y empresas de servicios, no tener 5G es frenar el desarrollo de tus industrias y de tus servicios, ¿no? Por lo tanto, creo que ENACOM aquí sí que tendría que despertar un poco, como dices tú, ¿no? Escuchar un poco más cuando las posiciones son tan antagónicas como las que hemos visto o las que siento que he visto en tus notas. Si aquí no se pueden polarizar, ni unos ni otros. O sea, aquí realmente se tendría. Lo responsable sería que en lugar de enviarse señales de humo a través de discusiones públicas, verdaderamente se sentaran en una sala operadores y el regulador e intentaran llegar a un consenso de cómo es lo mejor para conseguir que llegar a compromisos por ambas partes para conseguir que el despliegue de esa tecnología se haga lo más rápido posible en Argentina. Esta es la sensación que tiene uno visto desde fuera. No por echarle toda la culpa a la ENACOM, pero visto es como una ENACOM que vive en una especie de burbuja, que saca unas reglas que no tienen muy en cuenta la coyuntura, que cree que la coyuntura no es lo que debe dictar quizá el precio de salida ni las condiciones, y unos operadores que están inmersos en la coyuntura y que justamente no pueden dejar de pensar en todo lo que se les viene encima con la parte macroeconómica y lo que implica tanto en el gasto para el espectro y luego en el gasto en la red. Entonces, claro, el panorama, como dices tú, es muy se están dando realmente la espalda los unos a los otros. Pero yo tengo la sensación que la ENACOM le está dando la espalda a la realidad de la Argentina en estos momentos, no solo a los operadores, ¿no?
Bueno, ellos en esta misiva que publicaron ayer a última hora, que enviaron ayer a última hora, plantean lo estratégico de 5G y el impulso que le puede dar al PBI. Digamos, asumen que es una estrategia que va más allá de lo que es una mera evolución de las comunicaciones, sino que puede ser un impulso para la coyuntura económica, macroeconómica del país, porque puede impulsar las industrias, digamos, eso lo asumen. A mí me gustaría poder conversar con ellos y que nos expliquen y poder desglosar un poco esa mirada, porque tampoco, digamos, no sacamos nada con encontrar quién es la víctima de toda esta discusión. Lo que sería interesante es poder terminar de entender las posiciones.
Sí, porque la víctima, y... Noelia, la víctima sería el propio país, serían las industrias, los servicios y los usuarios.
Se tiene que poder subastar. Se tiene que poder subastar espectro, se tiene que poder desarrollar la industria, tiene que poder servirle al país, al sector, a la población. Tenemos que poder achicar la brecha digital, tenemos que poder garantizar la asequibilidad de los servicios, todo eso al mismo tiempo.
Mira, aquí tenemos un comentario de Jorge Nicolás Camacho Garzón que dice: con ese análisis de Rafa, al parecer la urgencia no es conectar a la gente, sino todo lo contrario. Me pregunto, ¿cuál será la urgencia de ellos? Espérate, déjame contesto, ¿no? Y luego contesta tú, que tú sabes más de este tema. Jorge, gracias por el comentario, lo primero, y la pregunta. Te estoy hablando un poco en los términos en los que yo conozco justamente los análisis de Noelia, ¿eh? Noelia ha publicado una serie de análisis esta semana, donde han hablado muchos expertos, donde hay comunicaciones de NACOM. De hecho, acaba de publicar uno que yo todavía no he podido leer porque estaba aquí dentro del podcast. Y la sensación que tengo yo... No es que, a ver, ningún regulador le va a dar la espalda a que haya conectividad. O sea, yo creo que justamente el regulador quiere conectividad.
Claro.
Hay un tema de balance, de maximizar el beneficio en todos los sentidos, ¿no? Maximizar el beneficio recaudatorio, maximizar el beneficio para la sociedad, maximizar el beneficio de la conectividad. Existe todo esto. Pero es cierto que, teniendo en cuenta la situación de Argentina, que ahora mismo es bastante dramática a nivel macroeconómico, da la sensación de que ENACOM ha planteado una subasta ajena al contexto actual. Entonces, si tú quieres plantear la subasta ajeno al contexto actual, no hagas la subasta en estos momentos. O sea, espérate a ver si se estabiliza la economía, espérate a ver si puedes hacer una subasta en condiciones normales, y entonces quizá algunos de los términos de esta subasta pueden entrar mejor en lo que sería la visión de los operadores con respecto a esta situación. El problema es que Argentina ahora mismo, a puertas de unas elecciones, con lo que puede parecer que podría ser incluso un cambio radical en sus políticas sociales, económicas y públicas, dependiendo de lo que salga. Y lo que salga ahora mismo, corrígeme, Noelia, si me equivoco, es una incertidumbre, porque hay un candidato nuevo que se llama Milei, que ha sacado unos resultados muy buenos en las primarias que se han celebrado hace poco y que ha generado una incertidumbre brutal, que también ha provocado una devaluación de la moneda, ha provocado una situación de incertidumbre... O sea, no estamos en un momento sencillo en Argentina. Por lo tanto, la subasta de ENACOM, desde mi punto de vista, repito, yo lo estoy viendo desde fuera, yo soy un observador del partido, claro, de tenis. Visto desde fuera, pareciera que la ENACOM ha hecho una subasta como si Argentina estuviera más o menos en una situación normal dentro de lo que es normal Argentina, que Argentina en una situación normal sigue teniendo hiperinflación y problemas económicos. O sea, no estamos hablando de que Argentina desde el corralito se ha librado de... Quizá entre 2007 y 2012 hubo algún momento donde la cosa mejoró, y me puedo equivocar en las fechas, pero en principio, justamente la subasta se plantea en una situación que para mí es tan grave o extrema, casi casi como la del corralito. O sea, estamos en un momento muy difícil. Pero no,
el momento actual es difícil, el momento actual es complejo. La devaluación no sucedió como consecuencia del resultado de las PASO, que esas elecciones lo único que sirven es para que los partidos se organicen quién va a ser su candidato. Pero resultan simbólicas para expresar el sentido público. Muchas personas votan en las PASO para castigar a tal o cual candidato, pero después tienen otro comportamiento en las elecciones efectivas, ¿no? Concretas, de tener que votar por un candidato para finalmente elegirlo como tal. La devaluación fue... Estaba pautada porque estamos renegociando una deuda con el FMI y producto de esa negociación surge la necesidad la imposición de devaluar. Dio la casualidad que
España,
posteriores al resultado electoral.
Aquí en España nos llegó que, como Milei quería eliminar el Banco Central... eso había provocado una especie de: si sale mi ley, entonces el peso desaparece y por lo tanto el peso ya no vale nada. ¿Sabes? Aquí se vendió un poco la jugada desde esta posición.
Claro, claro, fue todo, o sea, estrepitoso. Fue una sucesión de noticias conmovedoras. Pero no,
los compromisos con
el FMI. Claro, por los compromisos con el FMI. Lo cierto es que del 2001 a esta parte pasaron un montón de cosas y no fue siempre la debacle del país. Yo no quiero entrar en los términos de discusión política porque todos podemos tener una mirada diferente, pero no fueron una sucesión de años deplorables. Hubieron años momentos buenos. Mejores. Tuvimos buenos años en eso, en todo este marco de años que es una enormidad. Digamos, quienes lo transitamos parece que fue poco tiempo, pero de 2001 a 2023 pasaron, no sé, 20 años. Y pasaron muchas cosas. Por ejemplo, desendeudarse y volverse a endeudar y tomar deuda por 100 años. Digamos, eso también pasó. Nosotros habíamos dejado de tener vínculo con el FMI del modo que lo estamos teniendo ahora y que involucra devaluaciones de vuelta del peso. Y la aparición de personajes como Milei, que están apareciendo en todo el mundo, personajes de ese tipo, bueno, conmueven y conmueven a la población argentina. Yo no sé si va a ser el candidato que obtenga más votos, porque también generó mucha preocupación en el electorado argentino. No me quiero ir del sector, pero los argentinos valoramos mucho los derechos humanos y el rol del Estado, y ahí se está poniendo en duda un poco eso. Pero volviendo a la subasta de Espectro y el rol del ENACOM, el ENACOM está, me parece, no sé, por ejemplo, respecto de ARSAT y el otorgamiento del Espectro, ahí pone el pie en la estrategia de la política pública, que no es la estrategia del sector privado. ¿Qué va a pasar? No sé, las puertas están abiertas, me parece que hay que seguir muy el día a día qué es lo que va a ir sucediendo. Se están expresando todos, de a poco están empezando a salir a hablar a micrófono abierto, qué es lo que sucede, qué es lo que piensan. Me parece que son horas de negociación, estaría bueno que se encontraran, que se llegara a ese punto intermedio, porque estamos viendo que hay otros mercados donde 5G posibilita oportunidades. República Dominicana, con otras condiciones, con otras coyunturas, en 2 años subastó 2 veces Spectrum. Y desarrolló una estrategia de transformación digital con inclusión, con desarrollo económico. No miremos los países vecinos, los inmediatos, que podemos decir, oh, es diferente. Bueno, República Dominicana, ya como un poco más arriba en el continente, lo resolvió de otra manera, lo está resolviendo diferente. Comparar es odioso, dicen, a veces sirven las experiencias ajenas para repensar la propia. No tienen que ser iguales, pero pueden servir para repensarse. No sé. Estamos work in progress todo el tiempo.
Perfecto. Muy bien. Bueno, pues vamos a ir siguiendo lo que estará pasando con esto de Argentina. Es una licitación muy importante. Evidentemente, todas las licitaciones 5G son importantes en América Latina. Todos presuponemos que en algún punto la 5G, al final, pegará el palo cuando se lance sobre todo el standalone y network slicing y provocará una mejora en la competitividad de industrias y servicios y sectores y aumento en el PBI, el que sea. Y por lo tanto, estamos todos muy expectantes de que esta tecnología llegue al máximo de personas posibles para poder ver si verdaderamente nos va a ayudar a potenciar económicamente a la región, ¿no? Así que bueno, seguirlo en telesemana.com porque Noelia va a estar siguiéndolo la semana que viene porque esto no se acaba aquí. Bueno, aquí dejo un comentario rápido para que lo leáis de Carlos Saúl Pérez. Dice, buenos días, manejar estos indicadores de precios, megahercios, población, son muy útiles para establecer precios de espectro. También considero útil incluir factores como la inflación para tener un marco de referencia más útil para cada país. Bueno, si incluyes la inflación de Argentina, sácate un buen Excel, porque cambia cada día. Así que gracias, Carlos, por el comentario. Estoy de acuerdo con lo que estás diciendo. Es un tema complejo que, como decía Noelia, algunos países, no solo Brasil, lo han resuelto de una forma muy consensuada y que ha dejado contentos absolutamente a todo el mundo. O sea, no hay necesidad de estar tan alejados en las posiciones cuando en otros mercados han conseguido encontrar un consenso y un punto intermedio donde todo el mundo se ha sentido satisfecho con las obligaciones, con los precios, con los derechos, con todo lo que se ha ido planteando. Bueno, no, lo vamos a ir dejando aquí. Los que queráis seguir el tema de Argentina, saber que en Telesemana lo vamos a estar persiguiendo hasta que se haga la subasta y después, o sea, seguiremos. Llevamos 20 años en el sector, seguiremos unos cuantos años más, así que estaremos dando el pelota a este asunto en Argentina, que es muy importante. Esperemos que marque un ejemplo, esperemos que Argentina pueda licitar y realmente dar una lección también al resto de América Latina, para todos aquellos países que necesitan también ejemplos para acabar de definir sus planes para el espectro 5G. Noé, muchísimas gracias por el trabajazo que te has hecho esta semana con el tema de 5G. La verdad que un trabajo periodístico excelente. Desde aquí te quiero felicitar por la labor que has hecho toda la semana, que has hecho todavía, porque ayer te quedaste hasta muy tarde para cubrir este tema, porque todo esto se retrasó hasta muy tarde por la tarde. Y sé que vas a estar muy atenta a todo lo que venga y no te va a preocupar enfangarte y tirarte al barro para sacar toda la información para la audiencia de Telesemana. Así que, Noé, muchas gracias y buen fin de semana.
Gracias, Rafa. Esperamos ser ecuánimes, sobre todo para poder reflejar todas las miradas. Me parece que es lo más importante en estos momentos de discusión, poder dar cuenta de cada una de las posiciones. En definitiva, nosotros contamos lo que vemos, somos testigos, nada más. No definimos qué, cómo va a continuar, no está en nuestras manos eso, pero sí buscar reflejar con cercanía qué es lo que vemos y cómo lo vemos. Así que bueno, gracias, acá seguimos trabajando. Tiki tiki.
Tiki tiki. Perfecto, muy bien, Noé, muchas gracias. Y a todos vosotros que habéis estado aquí en el podcast dando comentarios. Nada, pues muchísimas gracias por poner comentarios en el chat. Es muy útil para enriquecer la conversación. Os deseamos que paséis un buen fin de lo que queda de semana de laboral y que tengáis sobre todo un grandioso fin de semana con amigos y familia. Nos vemos la semana que viene. Un fuerte abrazo.